Bueno, la palabra es, que en realidad es el rema de esta palabra, es que Dios siempre levanta un lugar, un sitio, y siempre levanta un linaje de redención, un linaje de redentores, de personas, no en el sentido de redimir, que ellos son los que son únicos, no, en el sentido de lo que significa redimir lo que está caído, levantar lo que está roto, que significa levantar descendencia donde no la hay, establecer un lugar donde haya gente que ame a Dios, que busque del Señor. Quiero que lleguemos ahora a la parte segunda de este mensaje, que obviamente está ahí también en estos episodios y este pasaje de Primera de Samuel, viendo la historia de Isaí. Y quiero que veas un momentito Primera de Samuel capítulo 16:1. A ver si Marisu puede leerlo y así yo me... pues no tengo que estar buscando. Primera de Samuel 16:1. Y vamos a comenzar un poquito a hablar ahí de esta última parte. Un padre que tiene 8 hijos y al cual Dios va para escoger. Ahora mirad cómo empieza este episodio.
Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.
De la historia que hablamos y de cómo Dios lleva a un hombre a nacer en Belén, a levantar de nuevo una ciudad que en un tiempo tuvo hambre, a usar Belén como la ciudad donde Dios iba a mandar al profeta Samuel, y de ahí iba a escoger un rey que iba a sustituir a Saúl, aunque no iba a reinar en ese momento, pero ya Dios había levantado una descendencia, porque lo normal es que la descendencia viniera de la casa de Saúl. Lo normal es que si Saúl le pasaba algo, el que iba a ser heredero, ¿quién iba a ser? Uno de sus hijos, seguramente Jonatán. Por tanto, Dios determina un cambio y una diferencia y dice: no, vamos a trasladar el linaje, vamos a trasladar la unción a otro sitio. Y entonces, de repente, Dios va a elegir rey. ¿De dónde? De Isaí, del linaje de Isaí y del linaje de Belén. ¿Vale? ¿Qué significaba? ¿Qué dijimos que significaba Isaí? Jehová salva. Porque lo que Dios está haciendo es salvar un linaje y salvar una generación. Recordar al final que muchos años después, la única tribu que realmente se estableció y fue la que perduró en los años, ¿qué tribu fue? La de Judá. Las demás tribus se dispersaron por todos los lados, se mezclaron, y de hecho no hay en este momento una realidad de saber quién le pertenece a quién, en qué tribu. Pero Judá tiene que ver con eso, con una relación de una persona que es levantada desde la casa de Isaí. Entonces, Dios va a escoger linaje de Isaí. ¿Por qué de Isaí? Porque estamos hablando que Isaí no va a ser un linaje solamente de una tribu que a Dios se le ocurre, sino porque el linaje de Isaí, que viene de Judá, es un linaje de redención. Por eso Dios mantiene ese linaje, ese sentido, de que cada vez que Dios quiere escoger a alguien para usarlo, siempre en él pone un sentido de redención, de lo importante de entender lo que es redimir, lo que es pagar un precio por otros, lo que es restaurar. De nada serviría que David hubiera sido rey para ser rey, pasárselo bien, tener muchas mujeres, disfrutar. No, había que hacer algo. Hay que trasladar ese espíritu a los demás. No sirve de nada que nosotros seamos solamente hijos de Dios para disfrutarlo, sino que nuestra salvación ha sido pagada con un precio muy alto y tenemos que hacer todo lo posible para que esa salvación pase a nuestro linaje. Nosotros hemos sido salvos no solo por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos y por nuestras generaciones. Dios me ha elegido. Es como que de repente en toda la ciudad Dios elige a Juan Andrés y a Lidia. ¿Por qué lo elige? Porque quiere salvar la casa. Porque no está pensando en Juan, está pensando en Juanito y en Jenny. Y está pensando en Tamara y está pensando en sus hijos y en sus nietos. Y está pensando en los nietos de sus nietos. Y si Dios y el mundo sigue, seguirán las generaciones, pero Dios levantó a alguien que además lo ha redimido, lo ha restaurado, lo ha salvado para que siga extendiéndose la salvación a través de ellos. Entonces, Dios va a ese lugar para hacerlo. Ahora, cuando Dios unge a David, lo unge, pero no lo hizo rey en ese momento. Ahora, ya para Dios era rey, aunque no estaba reinando. Nosotros, para Dios, somos un linaje de real sacerdocio y nación santa. Quizás hoy la Iglesia no reina, pero ha sido llamada a reinar con Él, a presidir con Él en juicio. Ha sido reinada, ha sido escogida para un día presidir el fin de los tiempos. La Iglesia es la única que va a perdurar junto con su palabra hasta el fin. Después su Iglesia será arrebatada y quedará su palabra. Pero hemos sido designados como un linaje de gente que va a redimir. ¿Y qué dijimos que era redimir? Lo repito, liberar el mal pagando el precio. Liberarnos del mal pagando un precio. Eso es redimir. Cristo nos liberó del mal del pecado pagando un precio en la cruz. Eso es redimir. Por tanto, no iba a ser rey en ese momento, pero ya había sido designado rey. Fijaros que incluso, algo muy significativo de lo que ahí dice, es que después un día, lee por favor Lucas 4:18, un día Jesucristo viene a la tierra y cuando se presenta ante todos por primera vez como el Mesías, él usa un pasaje que está en Isaías que habla de lo que el Mesías va a hacer. Y entonces él lee el rollo del libro de Isaías, que no lo escoge porque sí, sino él sabe muy bien lo que está leyendo, y mire lo que dice.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Eso es lo que Cristo vino a hacer. Pero es que eso es lo que David hizo. ¿A David quién se le juntaron? Los amargados, los oprimidos, los que estaban en la peor. ¿Qué hizo David? Dar viandas a su pueblo, repartir porciones. ¿Qué hizo David? Es lo mismo que hizo Cristo. O sea, ¿él fue ungido rey para reinar como Saúl? No. ¿Para reinar como esos reyes de aquellos tiempos que lo que uno que querían era reinar y ser gobernadores sobre la gente y controlarlos? No. De hecho, cuando Dios le advierte al pueblo sobre que quieren un rey, le dice, vais a tener un rey, pues tal vez lo que os va a pasar, esto, y vais a pagar aquí, os voy a quitar, y vais a sacar vuestro mejor, y se va a llevar a vuestros hijos. Esa es la realidad. Y entonces, David es un rey diferente, porque Cristo es un rey diferente. Y la misma unción que cae sobre David en aquel día que va Samuel a ungirlo, es esta unción la que cae sobre él. Es la unción para ser un rey que tiene un rey por encima. Acordaros que siempre el sentido de David es llevar el arca, llevar el rey, llevar a Dios a Jerusalén, porque el arca estaba fuera. Llevarlo, 20 años después, su sentido siempre es llevarlo. Y todo el tiempo él siempre ha querido llevar el arca, que representa que él está portando en sus hombros al rey. El rey es él. Hay que portar en los hombros al rey. Entonces él siempre ha tenido un sentido de eso, de llevar. Es el mismo sentido que Dios ha querido que nosotros, aunque estemos en posición, en autoridad, le sirvamos, ministremos, seamos obispos, lo que sea, o avispas, seamos personas que ministremos, que llevemos a Dios. Eso es muy importante, eso es básico, eso es vital, eso es de gran ayuda, porque nos bendice mucho el saber que Dios no es un rey común, como David no fue un rey común. Y esa es precisamente la esencia de todo el linaje de Judá, que dentro de todo, aunque en Judá hubo reyes malos, la mayoría o gran parte de los reyes buscaron a Dios. Pero del linaje del otro lado, de Jeroboam, no hubo ninguno, ni tan siquiera uno. En cambio, con él sí hubo reyes buenos. Ezequías, Josías, Josafat, fueron reyes buenos que buscaron a Dios. Todo el tiempo dice, y buscaron al Dios de sus padres, al Dios de su padre David. E hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que sobresale de los libros de los reyes? ¿La historia de los reyes? No. Si esos reyes amaron a Dios, buscaron a Dios o no buscaron, que es lo primero que se dice. Y reinó tal, y buscaron a tal, hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, y siguieron los pasos que sus padres dieron, y siguió como David le había enseñado. O sea, si te das cuenta, esto no es la unción de Samuel ungiendo un rey como todos los reyes, sino está ungiendo un linaje, está ungiendo un linaje de gente santa. De hecho, recordad cómo el mismo David es un rey muy distinto a los demás. ¿Por qué? Porque él es un rey que tiene una conciencia muy diferente. Tiene un sentido de adoración que no tiene ninguno. Tiene un sentido sacerdotal que ninguno tiene. Él era una persona que tenía una sensibilidad hacia la adoración, hacia la búsqueda de Dios. Por eso él ordenó el culto a Dios. Los levitas, los cantores, los salmistas, los que tocaban instrumentos. Él ordenó el culto a Dios. Él fue David quien lo hizo. Después todos los demás instituyeron el culto que fue caído conforme a las directrices del mismo Dios. Por tanto, no se está levantando una generación de gente solamente que es rey. Por eso ayer cuando compartíamos esta palabra y después pues tendremos que oírla otra vez porque es muy profunda. Cuando vemos aquí, llegamos aquí, nos damos cuenta que Dios levanta de la casa de Isaí, un efrateo de Belén, no levanta un hombre y una familia, levanta un linaje de gente redentora, un linaje de redención, de restauradores. Porque después de ese linaje llegamos a Cristo, que es el redentor máximo, el máximo. Por tanto, cuando luego va Samuel a ungir a David por primera vez, no puede ungir a cualquiera. De la estirpe de Isaí hay 8 hijos y 2 hijas. Sarbia y Abigail, 2 hijas. Y luego los otros hijos, 8. De hecho, uno de ellos no se menciona el nombre porque se cree que no se menciona porque no tuvo descendencia. Pero son 8 hijos. David es el octavo. Y Dios no elige a ninguno de los primeros. ¿Por qué? Porque no eran aptos, porque no se les veía bien. Pues a lo mejor hasta era normal o gente. Pero es que no se trataba de elegir a un hombre, se trataba de elegir a uno que tuviera el espíritu redentor de la familia, de la casa, que tuviera el espíritu de voz, que tuviera el espíritu de Isaí y que después tuviera un espíritu que llevara a los demás, que lo perpetuasen otros. Entonces la elección no fue una elección basada, de hecho elige al último. Cuando lo normal es que en un reinado se elija ¿cuál? Al primogénito. Elige al Benjamín de la familia. Elige a un hombre que es diferente, distinto. Muy distinto. David es completamente distinto a los demás hermanos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hoy lo estábamos hablando Marisa y yo aquí hablando un poquito de los hijos de Sarbia. Y dice que los hijos de Sarbia, que son sus sobrinos, que son sus generales, Joad y todos estos que están. Y Abisai y Asai, que uno muere, bueno, todo lo conocemos. Él dice, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia, hijos de mi hermana? Es que no tenéis mi espíritu. Sois sanguinarios, sois salvajes. O sea, hasta del mismo linaje puede haber personas que no tienen nada que ver. Yo alabo a Dios cuando en una familia hay 5, 4 o 3 hermanos o los que sean, y todos sirven en el mismo espíritu. Pero a veces vemos que en una familia no todos tienen el mismo espíritu. Pero sí han salido del mismo tronco, pero no todos tienen el mismo espíritu. Entonces David es un hombre que tiene ese espíritu. O sea, Dios sabe a quién llama, Dios sabe por qué fue a la casa de Isaí y por qué eligió a David. No, porque es que David tiene la esencia del linaje que después vendría de Cristo. Es que David realmente era un hombre con un espíritu de redención, de restauración. ¿Qué hizo ese hombre con Mefiboset? Lo que hizo ese hombre fue restaurar a Mefiboset. Mefiboset era un pobre desgraciado, hijo de Jonatán lisiado, y él lo cogió, lo llevó y lo sentó en su mesa. Eso es un espíritu redentor. Él puede ser vengado, puede haber dicho, de aquí este tipo, aquí. No, no. David no tenía ese espíritu. Fíjate, hasta cuando se revela a su hijo, él se va. Porque no quiere matarlo, porque no quiere combatir, porque él no tiene ese espíritu. De hecho, él se hace un guerrero porque no tuvo más remedios, lamentablemente. Pero no porque él era un hombre que quería luchar. Él no va a la guerra a luchar. Él no va allí con Goliat y quiere luchar. Simplemente lucha porque se da cuenta que nadie lucha. Y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es que aquí ninguno se va a enfrentar a este tipo? Y se siente ofendido, lo dice. Dice, es que este hombre está ofendiendo a Dios. Está poniendo en entredicho el nombre de Dios entre nosotros. ¿Cómo que no hay nadie que quiera pelear contra él? Yo voy a pelear, dice. Dice, y fue dicho lo que había dicho David, lo agarraron así y dijeron, oye, hay uno que quiere pelear, hay uno que quiere pelear. Ese quiere pelear, y se lo llevaron corriendo al rey. Y dijo, ah, venga, vamos, sí, sí. O sea, así. ¿Por qué? Porque nadie había dicho nada. Pero dice, yo no señalo a nadie, pero por ahí hay uno que parece que quiere. El ungido, o sea, David, el ungido, la palabra ungido es la palabra Mesías, proviene del término masá, masí, y después deriva Mesías, porque Mesías significa ungido. Nosotros somos los ungiditos, y Cristo luego es el ungido, el Mesías. Entonces, esa palabra Mesías, Cristo, el ungido, es la palabra que después señala a Cristo como el ungido. Así que, fijaros que no es en vano Isaí y que David no es en vano para llegar después a Cristo. No es en vano. Samuel tiene miedo, y si tú lees 1 Samuel, dice, se va por el bueno Samuel, como yo vaya a casa de Isaí a ungir rey. Y le dice Dios, no te preocupes, tranquilo, llévate un carnero, llévate una ofrenda y di que vas a hacer sacrificio. Y ya está, no pasa nada. Y una vez que estás allí, unge. Recordar que Samuel estaba muy unido a Saúl y que de hecho lo amó y tuvo pesar por haberle quitado a Dios. Y le dijo, ya no me hables más de él, ¿verdad? No me hables más, que ya lo he desechado. Entonces, Saúl está en una situación donde siente que ya la presencia no está en él. De hecho, el capítulo 16 es un capítulo que acaba viendo que él está atormentado. Dice, por un espíritu que venía de Dios, que lo atormentaba. Madre mía, eso hay que entenderlo, ¿eh? Y dice que él estaba atormentado con esa situación. Y Samuel y Saúl estaban unidos. Entonces tú imagínate que Saúl de alguna forma sabía dónde estaba Samuel. Y de alguna forma también igual él esperaba que algún día Samuel le dijera, mira, Dios te ha perdonado. ¿No? Porque claro, de alguna forma... Lo sentí. Entonces, el que él fuera a otra casa y a otro lugar, porque un profeta, como era Samuel, y un sacerdote, como era Samuel, porque él son dos cosas, y un juez, como es él, que son tres cosas, ese no llegaba a un lugar porque llegaba, sino había un propósito. Había una definición de por qué lo hacía. Claro, había una razón de moverse. No, bueno, me voy aquí. No. O sea, entonces... De hecho, cuando llegan, salen los ancianos de la puerta y dicen, ¿vienes de buenas o de malas? Le dice, mira la palabra que usa, ¿vienes con shalom? Esa es la palabra que usa. ¿O no es shalom? ¿Entiendes? Shalom es, ¿vienes con una bendición amplia para nosotros o vienes con una situación para juzgar o para decir o para decir estoy enfadado con este pueblo, esta casa, Jehová dice así, papá. Entonces, están así. Samuel tiene miedo incluso de ungir una casa porque sabe muy bien que si el aceite, la redoma de aceite que se llevó, el profeta se la llevó, si la derrama de aceite que se lleva, la redoma de aceite que se lleva, se derrama sobre alguien, es un gran significado. Y entonces, que hoy no lo podemos entender, pero en aquel tiempo sí era muy importante. Entonces, estaban todos ahí de alguna forma. Porque esa unción es una unción para prevalecer y que solo Dios la puede hacer cesar, como pasó con Saúl. Le da la unción, le da la unción a Saúl, pero después se la quita. Así es que esa redoma de aceite que va a derramar sobre David es para prevalecer y preservar un linaje. De hecho, es que ha sido así. Ahí se preservó y su casa estuvo presente para siempre. Hasta el día de hoy ha estado presente. Por eso son judíos, porque son la principal, la tribu de Judá de donde han surgido. Son la tribu que prevaleció, es el reino del sur que prevaleció. El resto se dispersó en las naciones. Entonces, es importante. Pero quiero que tú veas ahí, vamos a leer punto el 16.1, creo que hasta el 4 o el 5, yo te digo hasta dónde. Quiero que veas esto. Primera de Samuel 16. Vamos a leer el 1 que lo hemos leído. Ves a casa y llena tu cuerno, que te voy a mandar a Isaí de Belén, ¿vale? Versículo, vamos a leer del 2 al 5.
Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio.
Ahí dice, primero, que salen los ancianos. Es muy probable que entre los ancianos de la ciudad estaba Isaí. Porque si salieron los ancianos, que son el gobierno de la ciudad, y que están recibiendo a alguien que saben que es un profeta, que ha sido juez y que es un sacerdote, bueno, sumo sacerdote realmente, el que llevó a su cargo toda la situación espiritual de la nación. Es el hombre preeminente de la nación, el hombre que ha prevalecido en la nación. Samuel es el hombre que ha llevado el peso de los días más oscuros de la historia de Israel en ese tiempo de los jueces, y que incluso se siente que lo han desechado. Y entonces llega y están ahí. Y de repente hay algo interesante, y es que les dice, prepararme sacrificio. Ahora voy a explicar esto, que es muy interesante. El sacrificio es el vehículo que Dios usa para llegar a Belén y que Saúl, si acaso se enterase, no lo tuviera como algo, bueno, no pasa nada, yo voy a ofrecer un sacrificio, pues ya está. O sea, el sacrificio es el vehículo y la oportunidad para llegar a la casa de Isaí. O sea, los sacrificios, lo que somos capaces de hacer para Dios, ¿vale? Lo que es ese espíritu de entender lo que significa levantarle a Dios ofrenda, siempre es un vehículo para ser ungido. A veces tú quieres que Dios te unja, que Dios te llene, que Dios te dé, pero tú no entiendes que siempre antes de cualquier de la que Dios derrame algo, tiene que haber un espíritu de sacrificio. Tiene que haber un sentido de adoración en la vida. Es tan curioso esto que Dios llama a Isaí al sacrificio. Mira lo que le dice, léelo otra vez.
Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere.
Isaí no es sacerdote, pero ha sido llamado ¿a qué? Al sacrificio. De hecho, les dice, santificaos. ¿Cómo se santifica una persona para el sacrificio de aquel tiempo? Se tenía que lavarse, tenía que abstenerse de relaciones, se tenía que abstener de las relaciones, y se lavaban de arriba abajo. Los sacerdotes se santificaban más todavía porque luego se vestían con unas ropas sagradas, pero ellos en este caso se lavaban, se santificaban, eran apartados, iban a hacer algo espiritual y entonces había que alejarse de todo lo carnal y natural. Así es que Isaí sabe muy bien lo que significa esto. Y sabe perfectamente que llamar al sacrificio es una llamada a consagrar. Algo Dios va a apartar. Por eso le dice, y espérate que yo voy a derramar el aceite sobre quien te diga. Y dice, uff, ¿qué es esto aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Va a derramar el aceite sobre qué? No le está diciendo sobre un rey, no le está diciendo nada. Pero está diciendo, El sacrificio, la entrega, la consagración es la antesala de la unción. Diga conmigo, el sacrificio es la antesala de la unción. Cuando se santifica, cuando se consagra, cuando se aparta, es una antesala a la consagración. Ahora, los ancianos de Belén también, Dios les dice que se sacrifiquen y que hagan sacrificio. Pero en este sacrificio expresamente no están invitados todos. Aquí Dios ha ido y expresamente pone su mano no sobre todos los de Belén, sino sobre la casa de Isaí. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que Dios, como hablamos ayer, dos horas hablando, explicándoos la importancia de un linaje de redención. Se podía escoger a cualquiera. Venga, ancianos, dígame un buen hombre de la ciudad, ¿no? A ver, vengo a escoger rey. Y me ha dicho Dios que venga aquí y que vosotros me digáis cuál es un buen hombre que podría ser buen rey. Y cada uno diría sus actitudes para ser buen rey. Pero en este caso, lo que calificaba al rey y la unción no iba a ser como antes la casa de Saúl, el guapo, el grande, el alto, el fuerte. Ahora va a ser seguramente el pequeño, el débil, el rubito y blanco, pero el que tiene un espíritu ¿qué? ¿De qué? Redentor, de redención, de restauración. El que va a ser ungido, como decía Lucas, y lo dijo Jesús, para libertad a los cautivos, vistas a los ciegos, para dar porciones al pueblo. El rey que viene a bendecir a un pueblo, no que el pueblo le sirva a él, no, que él va a servir al pueblo. Eso es interesante. Entonces, ¿quiénes tienen ese calificativo? De momento, tienen que venir de la casa de Noemí, una efratea que se va a Moab. Acuérdate de los campos de Moab. Esto es tremendo lo que vais a ver con los campos de Moab. Y todo lo que allí sucede. Ayer lo hablamos bien. Y después Boz, un redentor que redime, que no está. Judá tiene que aprender a redimir a sus dos hijos de Tamar, su nuera. Viene la redención. Boz tiene que redimir. Isaí tiene que redimir. Ha aprendido a redimir. Y ahora tiene que levantar Dios a uno de sus hijos de su casa, que entre los ocho hay uno que es el único, que tiene un espíritu diferente a los demás. De hecho, en el capítulo 17 se ve que él tiene un espíritu diferente al resto de los hermanos. ¿Se lleva David una bronca de su hermano mayor porque va a la guerra? Que David le tiene que decir, pero ¿de qué estás tú hablando aquí? Con tus conjeturas. Yo ya sé que tú has venido. ¿Dónde has dejado tú las ovejas? Pero si él ya las había dejado con el mayoral que le ayudaba. Y dijo, pero si están en cuidado. Y le dice que le respondió, no sabe lo que estás diciendo. Y dice que el resto de los hermanos le dijeron lo mismo. Y dice, y él le responde igual, no sabéis de qué estáis hablando. Eso habla de por eso es que Dios no escogió a Eliad, su primogénito, porque no tenía el corazón de David. Ninguno tenía el corazón de David. Pero para colmo es que los tres que fueron a la guerra estaban escondidos como conejos. Estaban escondidos como conejitos. O sea, aquí que se daban de valientes, pero estaban escondidos como conejitos. Ninguno dijo, Saúl, yo voy a pelear. No, calladitos. Estaban calladingos, todos allí, calladingos, ahí. Escondidos como conejos. Porque es que la gente es muy cobarde. La gente habla mucho, pero es muy cobarde, ¿eh? Mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que te das cuenta que el linaje de Isaí tiene ocho ramas, pero hay una rama que es la fructífera. La fructífera. Quiero explicarte esto del sacrificio que es muy interesante porque quizás tú no lo sabes. Dios nunca dijo que se hicieran sacrificios en los lugares altos, porque los lugares altos se identificaban con los sacrificios a los dioses paganos. Pero Silo, que era el lugar donde estaba el templo, al llevarse el arca quedó abandonado. Y entonces ya no había, de alguna forma, ningún lugar para hacer sacrificios ni ofrecerlo. Se hacía esporádicamente en Gabaón, ¿vale? En una zona que era un lugar alto donde estaba el altar del sacrificio, el otro día lo estuviste viendo, y ahí en Gabaón ofrecían sacrificio a Jehová Dios, ¿vale? Pero era esporádico, porque Dios no quería que ese lugar se hiciese lugar alto, no solo para ofrecer sacrificios a Dios, sino a cualquiera que llegaba ahí y vea, pues nada, ofrecamos aquí algo. Por eso luego tuve que prohibir todos los lugares altos, porque identificaron que cada uno hacía el sacrificio donde le daba la gana. Y dijo Dios, no, el sacrificio es en Jerusalén y en mi templo. Y aquí he dicho que se tiene que hacer. Por eso luego cuando surge Samaria, ellos que se separan deciden que ellos van a tener su propio templo, su propio sacrificio, su propia situación. Y entonces dijo, no. Dios no quería un culto sincretista, mezclado con todos los pueblos y todo el mundo haciendo lo que le daba la gana. No, Dios le gustaba un culto en orden. Los levitas, los sacerdotes, los días, las fiestas, la consagración, el lavamiento de los pies, de las manos, o sea, en orden. Por eso era significativamente extraño que viniera un sacerdote a hacer sacrificio en otro lugar, a menos que Jehová Dios lo dijera. Tú no podías decir, voy a hacer aquí un sacrificio. No. Tú puedes sacrificar lo que tú quieras, pero levantar culto a Dios en un lugar donde Dios no había dicho, eso no estaba aprobado por Dios. No estaba el arca. El lugar alto no era el lugar de Dios. Dios lleva el altar del sacrificio a una casa, a una familia. A una casa y una familia que después, amado, ¿qué iba a hacer después? Ese hombre, el hijo de Isaí, iba a levantar, primero iba a traer el arca, que ahí nadie la había traído, él la trajo. Después él levanta un tabernáculo donde él vivía. Él trae ofrenda a Jehová, establece el culto a Dios y después tiene el sentido de hacer un templo, que no es lo que Dios quería, pero al fin y al cabo eso siempre estuvo en él, levantarle. Entonces no es casual. Y no es casual tampoco que de alguna forma u otra en la casa de Isaí se está acostumbrado a entender lo que es un sacrificio. Porque de una forma u otra entre Isaí, el padre y el hijo, había una conexión en cuanto a esas cosas. Con lo demás no, lo demás era otra cosa. Fíjate que cuando se van a la guerra tres de los hijos a pelear con Saúl, el rey, los otros se quedan. Y cuando Isaí decide que va, eso luego lo vamos a hablar, que va a mandar unas cositas, unas viandicas a sus hijos, no va el cuarto hijo. Dice que mandó 10 quesos al capitán de los miles y le mandó unos panes de cebada y unas espigas tostadas a sus hermanos. Atento, escucha. Toma, tomando nota. Cuatro. El padre no manda al cuarto hijo, que sería por descendencia. Bueno, van los tres, pues vaya. Venga, hijo, vete allí y acompaña. ¿A quién manda? ¿A quién? Al pequeño. ¿Por qué? Porque tiene una confianza con el pequeño. El pequeño no es cualquier cosa. Y aunque el padre le da unas cositas ahí al pequeño, pero el padre, no es común que el hijo menor fuera el que cuide las ovejas. Lo normal es que cuiden las ovejas, ¿quién? Los mayores. Y si se han ido tres a la guerra, que lo cuide el cuarto y el quinto, pero no lo pongas al menor, porque los demás, ¿qué estaban haciendo? Seguramente había más haciendas y más cosas que se habían que hacer, pero no es lo normal eso, no es lo normal. Pero David tiene un espíritu pastoral. En él hay unas esencias que formó el carácter de ese muchacho. Lo formó en la soledad. Lo formó en la pelea. Dice, le dijo a Saúl, yo estoy acostumbrado a pelear con los osos, con leones, con lo que se ponga aquí delante. Esa relación que hay entre Isaí y David, que no es común, porque luego vas a ver por qué te digo esto. Por tanto, llevar un altar a la casa de Isaí no era algo que se hacía comúnmente. El sacerdote iba a hacer levantar un altar, vale. Pero llevarlo a una familia y una casa y hacerlo ahí, eso no era común. En la ciudad puede ser, en algún lugar alto donde congregaba el pueblo, pero no era lo común hacer eso. Hay una casa y hay un hijo de la casa. Porque David un día va a ser el hijo de la casa de Dios. Va a ser un hijo señalado por Dios. Fíjate cómo Dios amaba a David, que David transgredió leyes sacerdotales que le hubieran costado la vida. Y Dios se lo permitió. No tuvo ningún problema en eso. Porque es que David tiene otro espíritu. Porque David es un sacerdote también, tiene espíritu sacerdotal. David es un adorador, David es un rey, David es un profeta. Él profetizó, tiene salmos mesiánicos donde él profetizó. Él profetizó al que está colgado en un madero. Eso es una profecía de David. Entonces, en él hay un espíritu profético, sacerdotal, de adoración a Dios. Es una buena noticia. Una muy buena noticia que el profeta va a Belén. Es una muy buena noticia. Porque Belén está en el plan, en el propósito de Dios. Y además, esa Ese sacrificio es un sacerdocio muy especial. Y todos los que estudiáis el Antiguo Testamento o que estéis estudiando, sabéis muy bien qué tipo de sacrificio es este. Porque este es un sacrificio donde se le da una ofrenda a Dios y el resto se come. ¿Qué tipo de ofrenda es esa? ¿Ofrenda de qué? Por eso dice, ¿cómo vienes? ¿Vienes en son de salón, de paz? Dice, en son de paz vengo. Prepararme el holocausto de paz. Que los holocaustos de paz no son para revisión de pecado, ni para que la gente... No va allí para decirle, estáis pecando, arrepentiros. No, va allí para decirle, esta casa va a comer del pan de Dios. Va a participar de la comunión con Dios. Porque hoy tenemos ofrenda de paz, amado, de paz. Hoy ha venido con son de paz Dios a la casa. Si viene Dios con son de esto, ojo que como venga con el palo, ojo. Como decía aquel, ojo que viene el tío de la vara. No, no, no. Vino con son de paz. Y hizo participar. Y fíjense, cuando falta David, que está por allá, por los pastos, por allá, le dice, ¿y no te falta otro? Y dice, bueno, tengo uno que está allí. Dicho sea de paso, aunque es una forma medio extraña de pensar, pero vamos, Isaí, ¿cómo? Es que nunca pensó Isaí que Dios iba a ungir al pequeño. Y entonces digo, bueno, ¿para qué lo voy a llamar? Si total va a llamar, no va a hacer nada y se va a tener que ir otra vez. Pues déjalo allí tranquilo al muchacho, que no pasa nada. Pero es que cuando llega le dice, fíjate lo que le dice Samuel, no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Lo mismo. ¿Por qué? Porque le está dando la diestra, la honra, el lugar. Porque le está diciendo, aquí él es el que tiene que participar. Él es el que va a participar de la comunión de la mesa con Dios. Él es el que va a comer del sacrificio. Entonces, eso es significativo. La voz profética se equivocó. Porque Samuel pensó que lo normal, porque era lo normal que Dios escogiese al grande, al guapo, al alto. Y aunque obviamente Samuel sabe muy bien que ese no es la forma de Dios, pero era lo normal. Y si ha dicho, ves a la casa de Isaí, que yo te lo voy a mostrar, pues es así. Ahora, lo curioso es que Dios no se lo muestra. Porque cuando le habla a Saúl, y está hablando del padre de Saúl, que se llama Cis, ya sabe que a quién tiene que ungir, pero aquí no sabe a quién tiene que ungir. Porque Dios le está queriendo enseñar algo muy importante a Isaí, a Samuel, a Elí, que este linaje es un linaje de corazón. ¿Es un linaje de qué? De corazón. Este es un linaje de espíritu, no es solo un linaje de carne, natural. No está eligiendo Dios a David de forma natural, está eligiendo a David porque es el amado de Dios. Porque tiene el corazón de Dios, porque es un amado de Dios, tiene un corazón de Dios. Adelante, tiene un corazón para Dios. David no es un hombre común, David no es un hombre común, es un hombre que tiene corazón para Dios. Y es interesante que el profeta se equivoca porque en la secuencia natural de la elección de un rey, lo normal es que se piense en el linaje natural, pero no se piensa en el linaje del qué, del corazón. Y quiero deciros que así nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, que Dios a veces no ha escogido al primogénito, y a veces no ha escogido al más guapo, ni al más alto, ni al más lindo, ni al más hermoso. A veces ¿a quién ha escogido? A veces al que se quedó por allá, al que está al cuidado de las ovejas, al que ya, al pequeño. Porque imaginaros que en ese tiempo él tenía 7 hermanos mayores, pues ¿quién era el que mandaban a bajar la basura? A David. ¿Quién era el que tenía? Venga, ven para allá, David. Pero es el hermano menor y el hermano mayor. Es que eso es lo que suele pasar. Suele ser que normalmente el hermano menor se lleva un poquito las cuestas, ¿no? Las cosas así, ¿no? Isaí no ignora el sacrificio. Eso es interesante, porque Isaí sabe muy bien lo que es un sacrificio. Isaí prepara para el sacrificio. ¿Pero qué tiene que preparar si el carnero ya lo traía el profeta? Samuel ya lo traía, no digo que trajo un carnero de la vacada. ¿Qué tiene que preparar? Diga conmigo, tiene que preparar la mesa. ¿Tiene que preparar el qué? El fuego. ¿Tiene que preparar el qué? El altar. ¿Tiene que qué? Santificarse. Por tanto, ¿le dio instrucciones lo que tenía que hacer? No. ¿Se las dio? ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía que hacer. Si se lo dices a Saúl, no sabe lo que tenía que hacer. Porque Saúl levantó muy pocos altares. Tú se lo dices a Abraham y Abraham sabe lo que es un altar, porque estaba acostumbrado a altares. Díselo a Isaac. No sabía. Porque Isaac. Y Isaac todavía levantó alguno, pero Jacob no había levantado nada. Entonces tú te das cuenta que la elección de Dios sobre la casa de Isaí no es la elección, No. Estamos hablando posiblemente de un anciano de la ciudad, un hombre de gobierno de la ciudad, un hombre que entendía bien lo que era de Dios, un hombre que tenía en orden la casa. Los 8 hijos están ahí, los 8. A mí me gustó mucho porque ahora vais a ver el alineamiento. 8 hijos alineados. Están alineados los 8. ¿Cómo ungió? ¿Cómo los ungió? Dalos aquí. Y pasa el primero. Y después, el segundo. Y después, ¿eso cómo se llama? Alinear. Eso es todos alineados ahí. Y ya llega el séptimo y él no ve que es ese. Porque ya con el primero se ha equivocado, ya entonces no se está fijando en nada. Está empezando a entender el discernimiento del espíritu. Es decir, ¿quién tiene mi mismo espíritu? Samuel. Fíjate, Samuel, ¿quién tiene tu espíritu aquí? ¿Quién lo tenía? David, rey, sacerdote y profeta. El mismo espíritu de Samuel. Samuel, no te fijes en el parecer, fíjate en tu mismo espíritu. O sea, David es un linaje de espíritu, de corazón, de entendimiento de Dios. En la iglesia hoy tenemos mucha gente que ha sido ungida, pero porque tiene el acomodo, porque es el hijo, porque es el pariente, porque es el amigo, porque es el cuñado, porque tiene el título, es porque es arquitecto, porque es profeta, o sea, porque es ingeniero, porque es maestro. O sea, tiene el título. Porque queda muy bonito decir el ingeniero, el doctor, el abogado. Amado, perdóname. Cara a Dios, eso es. Como decía ayer Pablo que lo leíamos, para mí son, dice, lo desestimo como basura. A mí que me importa ser fariseo de fariseo, pavá, no sé qué, al octavo día, y circuncidado, dice, para mí todo eso es basura. Lo tomo por basura delante del llamamiento de Dios. Eso es para mí lo más importante, que Dios me llamó. Así es que no ignora, lo que sí sabe perfectamente, que tiene que entender los deberes de Dios y que tiene que atender a los deberes de Dios. Isaí entendió la trascendencia de eso y Samuel también lo entendió. Y que quizás él no era el sacerdote, pero estaba adiestrado a lo que significaba un sacrificio. Vamos a suponer que tú y yo estamos aquí en una casa, ¿vale? Y decimos, oye, mira, mañana voy a ir a tu casa y vamos a hacer ahí una reunión, una actividad espiritual. Vamos a tener una reunión y vamos a orar. Y entonces la hermanita, como va a ir a su casa, ¿qué hace la hermanita? Prepara las bibidicas, café con leche, prepara unas pasticas. Y tú dices, pero hermanas, que no hemos venido a esto. No hemos venido a esto. Yo me he encontrado que al principio, muchas veces en los llamamientos, cuando ibas a un sitio, la hermana te ponía todas las cositas. Y yo decía, pero hermana, si lo que hemos venido es a orar, no hemos venido a comer pasteles ni a comer. Eso está muy bien. Y a veces se ha quedado ahí las cosas tal como estaban. Porque no hemos llegado a una casa a eso. No venimos a esto. Venimos a orar, a profetizar, a hablar de parte de Dios, a ungir a un enfermo, un necesitado. Pero claro, el que está acostumbrado a un ambiente de espíritu se mueve en las cosas que son del espíritu. Pero que no está acostumbrado a eso, pues entonces todo lo observa desde el punto de vista como natural. Natural. A veces sales de una casa y te dice alguna persona, ay, pastor, ni un vaso de agua le he ofrecido. Es que no he venido ni para beber agua. No te preocupes. Es que no le he ofrecido ni un vaso de agua. Es que eso no es la razón. Isaí sabía muy bien a qué venía. No seguramente a saber que iba a ungir un rey, pero sí que algo pasaba. Y que preparas sacrificio es prepararse, no preparar allí así. No le dijo a la mujer, oye, prepárate una tartica ahí para que los nenes luego coman, ¿no? Y ¿por qué no te preparas un bizcochico para luego para el café? No. Es cuando uno sabe a dónde tiene que. Cuando uno sabe de qué se trata esto, que es el gran problema del mundo espiritual actual, que no nos damos cuenta de qué trata esto. Que esto no se trata de que Dios esté llamando a Juanitos, no. Esto se trata de perpetuar un linaje de redención. ¿Qué hemos dicho que era redención? Liberar del pecado pagando un precio. Entonces, tú estás aquí y vienes del linaje de redención que se llama Cristo. ¿Para seguir perpetuando qué? Redención. Que Dios y el sacrificio de Cristo sea permanente y que constantemente seamos capaces de hacer entender a la gente que Cristo pagó un precio por la redención de sus vidas, de sus casas y de sus familias. ¿Qué es de lo que se trata esto? Así es que esa ofrenda es una ofrenda de paz, de la cual se participa. Por eso una parte se entrega a Dios y otra parte se come, se participa. Dios venía a hacerse partícipe de la casa, a formar parte de la casa. Dios venía a decirle lo que le dijo a David. David, por cuanto tú me quieres edificar casa a mí, yo te voy a edificar a ti perpetuamente tu casa. Eso es. O sea, venía a hacerse familia con la casa de Isaí, a perpetuar el reino. Recuerda que si mantenemos un linaje de redención, mantenemos las leyes del reino. Pero si elegimos a Saúles, elegimos a Elías, elegimos a este tipo de personas en el reino de Dios, lo que perpetuamos son descendencias humanas, pero no linajes de redención conforme al corazón de Dios. Y es lo que ha pasado en muchos lugares, iglesias, comunidades, personas, se perpetúa un linaje familiar, pero no de espíritu. Y entonces, sí, vale, porque es el hijo del pastor, porque es el nieto, porque es la familia, porque es la nuera, porque es el cuñado. No, es que eso no es importante. Eso no. Eso no garantiza un linaje de redención. De los 8 hijos, solo uno tenía el corazón. Los demás, sí, iban a la iglesia los domingos, pero nada más. No había nada en ellos que les hiciéramos destacar de forma diferente. Tuvieron que ser santificados todos. Y hasta el punto que faltaba uno y dijo, bueno, hasta que no se aparte y se santifique y se lave, aquí nadie se sienta. Y eso fueron unas horas, ¿eh? Eso no es 10 minutos, fueron con un taxi y lo trajeron. Eso son unas horas, ¿eh? Y yo me imagino esas horas ahí todos diciendo, madre mía, aquí tanto misterio, pues yo tengo un hambre ya, se está pasando el asado se está pasando. Y entonces tuvieron que entender, Samuel, todos tuvieron que entender que aún para participar con Dios y sentarnos a una mesa, hace falta esperar un tiempo a veces, y hace falta hacer las cosas bien. Y que lo de Dios es en orden, no es improvisado. Y bueno, pues déjalo total. Venga, vamos comiendico aquí y ya vamos llamando a alguien que vaya viniendo. Dijo él, no, aquí nadie, no es que comiera, nadie se sienta a la mesa hasta que este hombre no esté aquí. Porque sin lugar a dudas, como faltaba uno y Dios le ha dicho que era la casa de Isaí, tenía que ser ese. Ahí no había tu tía, ¿no? No, ahí no se equivocaba. David, ¿dónde estaba? En el mejor lugar, con las ovejas de su padre. Tú sabes que hoy la gente quiere ser ungida, quiere que Dios le dé, quiere que Dios le ayude, quiere que lo bendiga, pero no está con las ovejas de su padre. La gente, hoy cada día los pastores están más en los buenos hoteles, ¿eh? En los buenos sitios, en los clubes de golf, jugando al golf. ¡Ping! Así, ¿cómo es? ¡Ping! Están en las buenas cenas, en las buenas comidas, todo el mundo contento, sus buenas casas, sus chalés, sus piscinas, tomando el sol con la panza arriba, allí, todos allí. Y yo te pregunto algo. ¿Quiénes están con las ovejas de tu padre? Porque hoy el pastorado y el ministerio es así. No se está con las ovejas. La gente está disfrutando de la misión. ¿Tú crees que a eso Dios había elegido? ¿El linaje de Isaí era ese? ¿Por qué elige Dios a David? Por el corazón. Pero Porque David en todo momento tiene un interés sobre las ovejas de su padre. Porque se lo está mandando el padre allí a llevarle viandas a sus hijos a la guerra. ¿Y sabe lo que hizo él? Antes de irse dejó, lo dice ahí, con los jornaleros que trabajaban con él, les dejó las ovejas. Y le dijo, cuidad las ovejitas, cuidármelas, que yo voy, pero ya vuelvo. Y lo vas a ver luego aquí otra vez. Es impresionante lo que dice. Impresionante, ahora lo vas a ver. David fue un proveedor de su casa, siempre. Y cuando fue rey, ¿sabes lo que hizo David cuando llevó el arca? Repartió porciones al pueblo. Siempre hizo así. Siempre tenía ese corazón para el pueblo. Al final, él siempre daba. Él siempre tenía esa consideración sobre lo débil, sobre lo pobre, sobre lo que no había. Siempre. Es increíble. Cuando él está siendo perseguido, va por sus padres y los protege. Los protege y a todos sus hermanos los protegió, los guardó. Dios había llegado a Belén a por David. No había llegado a Belén para levantar a un rey. No, había ido allí por David. Dios levantó a un efrateo de Belén, del linaje de Noemí, de Boz, de Obed, de Isaí, hasta llegar a David. Porque de David iba a surgir el Redentor llamado Jesucristo. Y de Jesucristo, ¿sabes quién desciende? Usted y yo. Que esperemos que mantengamos el linaje redentor. Que eso es otro mundo. Lo de ser salvo está muy bien, pero ser linaje redentor es otra cosa. Todos eran judíos y todos estaban circuncidados. Pero no fue suficiente. Eso no los destacó como reyes a ninguno. Lo que destacó a David como rey era su espíritu redentor. La misma unción que cayó sobre David es la unción que Jesús en Lucas 4, como hemos leído, dice que cayó sobre él. Y dice, y el espíritu de Dios ha venido sobre mí para traer libertad a los cautivos, para sacar de las prisiones a los afligidos. ¿Quiénes se unieron a David? Los afligidos, los enlutados, los endeudados. Ese era el pueblo de David. Dios habla en Belén y levanta a un hombre. Ahora escucha esto. Siempre que se habla de David en la Biblia, y siempre que se suele hablar de David, siempre se le dice David, hijo de Isaí. Siempre. Es impresionante. Es tan impresionante que es de los pocos personajes bíblicos donde siempre se menciona al padre. Porque a Saúl nos dice, Saúl, hijo de Cis. Si no se le dice Saúl, Saúl y Saúl y punto. Ya está, no hay más que decir. Y ningún personaje hay que estar diciéndole todo el tiempo de quién era hijo. Ahora mirar, Isaí está ahí porque Isaí es la conexión. Isaí es la conexión. Si tú quieres mantener un linaje de redención, siempre tienes que tener conexión con quien inició la redención. Yo soy hijo de Dios. Tú no eres Pablo, ni Juan, ni Margarita. Tú eres Margarita, hija de Dios. Tienes que mantener tu conexión. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Dice que se levantará del tronco, del vástago de Isaí, una rama. Y menciona el vástago de Isaí. Cuando está hablando de Cristo proféticamente Isaías, no dice del vástago de David. ¿Qué dice? Del vástago de Isaí. Porque Isaí es el comienzo, como hablábamos y empezamos hablando, de un linaje que redime. Recuerda, un efrateo llamado Elimelé, dos hijos, Kelión y Malón, que los nombres son terribles, se van a Moab y ahí acaban muertos. Y Dios tiene que levantar un linaje de nuevo, porque estos se han ido de Belén cuando no tenían que haber sido nunca. Pero se fueron y pasaron mucha hambre. Pasaron hambre allí, después pasaron penurias y volvieron para seguir perdiendo. O sea que lo que se llevaron se lo perdieron. Y ahí se menciona constantemente el sentido. ¿Es tan importante eso? Fíjese qué importante es esto. Que cuando Saúl llama a David, siempre que lo llama, menos dos ocasiones en toda la Biblia, ¿sabes qué le dice siempre? David, el hijo de Isaí. ¿Pero por qué él tiene que decirle siempre hijo de Isaí? Porque no lo sabemos ya. Porque es que hay una conexión. O sea, mencionar a Isaí era representar una generación de hombres de adoración, de hombres de altar, de hombres que alinean a sus hijos, que tienen entendimiento, de hombres redentores, de personas que saben, de un anciano, de un hombre autoridad en su casa, que es el hijo de Isaí. ¿Tú te acuerdas quién es Isaí? La gente conocía quién era Isaí. Lo conocían. ¿Y quién eres tú? Y dicen, este es David, el hijo de Isaí. Hay una unidad, es un enlace. Isaí siempre es un enlace. Ruth, Bod, Obed, el rey David, es siempre un enlace. ¿Cristo siempre qué es? Un enlace. O sea, no eres solamente Juancito, Margarita, Pepito. No, somos hijos de Dios. Ese es mi enlace. Eso es lo que me da grandeza por ser lo que yo soy. ¿Soy un qué? Un hijo de Dios. Pues muestra lo que eres, un hijo de Dios. Pues si no lo muestras. Si de ti no dicen que eres hijo de Isaí, es un problema. Si de ti no dicen que eres un hijo de Dios, tú tienes un gran problema, ¿eh? Pero grande, grande del todo, ¿eh? Este hombre, Isaí, que pareció olvidado en la historia, Dios se encargó de que nunca fuese olvidado. Y en todo lugar se menciona a Isaí. Y se conoce quién es el padre y se menciona perfectamente quién es Isaí. ¿Qué significa Isaí? Jehová salva. Jehová salva. ¿Qué significa David? Amado de Dios. ¿Y por qué somos amados de Dios? Jehová salva. ¿Y por qué hemos llegado a amar a Dios? Porque Jehová ha salvado. Y hay siempre una conexión entre la salvación y el amor. De tal manera amó Dios al mundo, que vino a salvar. Siempre hay una conexión entre el amor y la salvación. Siempre, siempre, siempre. Jamás se va a salvar a alguien que se juzga. Se salva a alguien que se ama. La casa de Dios estaba esperanzada en dar a luz un linaje. Y Belén Efrata, que había sido corrompida por el pecado y había llegado a los días de hambre, siendo casa de pan y siendo Efrata, que es la ciudad más fructífera, apareció como la nada y consumió lo mejor. Y de Moab volvió una mujer viuda. Viuda y sin hijos. Pero Dios se volvió a acordar, ¿de quién? De Belén. Se volvió a acordar de Efrata. Dice Miqueas, oh Belén, Belén, pequeña entre todas las aldeas de mi pueblo. Oh Albacete, ¿qué es Albacete? Albacete es un Belén Efrata, amado. Es un lugar aquí, la mitad de la nada, entre los campos del Gran Madrid, la Villa de Madrid, y las costas cálidas de Alicante, Valencia y demás, donde vienen los millones de turistas del mundo entero. Y en la mitad aquí, una villa a 600 kilómetros de altitud, que hace un frío que pela, y que hace un calor que en el verano te cueces con 50 grados de calor y en el invierno con 10 grados bajo cero. Y todo es extremo en nuestras vidas. Y Albacete es una villa, es un Efrata. ¿Qué ha salido de Efrata? ¿Qué ha salido? ¿Algo bueno se hallará en Efrata? ¿Se hallará algo bueno aquí?